Arratsaldeon.
Como orientador de estudiantes de bachillerato, bueno, pues estas fechas seguro que percibes entre tus alumnos nervios, ansiedades, miedos, ese examen de la selectividad que está ya inmerso en todas las casas. Así que, bueno, queríamos un poco ayudarles, ¿no?
Eso es. Sí, la verdad es que es una época, ya se acerca, se va acercando el examen y, bueno, es normal y muy habitual, pues, lógicamente, ante la cercanía del examen, pues que también la tensión emocional, los nervios se hagan presentes, ¿no? Entonces, bueno, es interesante tener al menos unas pautas para poder afrontar eso y bueno, y llevarlo bien, ¿no?
¿Acuden a vosotros, a los orientadores? ¿Os piden un poquito de ayuda?
Sí, sí, sí. Nosotros en los centros normalmente lo que solemos hacer también, les damos pautas al alumnado sobre cómo afrontar, digamos, el examen con éxito. Y luego, al final, nosotros en los contenidos de las materias, lógicamente, no entramos, pero sí en todo lo que tiene que ver con el apoyo emocional, con la gestión de cómo planificar adecuadamente ese examen, cómo hacerlo pues de tal manera que, bueno, al final cuando se presenten, pues lo hagan en condiciones de éxito, ¿no? Que no haya bloqueos o que no haya miedos y tal.
A estas alturas ya sabemos cuándo son las fechas, que son la semana que viene.
La semana que viene, efectivamente, el 7, 8 y 9.
Sí, o sea que ya el planteamiento de estudios ya lo teníamos tener hecho, por lo menos. Tantas noticias que había de que iban a cambiar las pruebas, de que las iban a quitar, de que se iba a hacer no sé qué, al final seguimos igual, ¿no?
Eso es, al final, digamos, ha cambiado la denominación de la prueba, ahora se llama evaluación para el acceso a la universidad. Antes era pruebas de acceso a la universidad, pero el esquema del examen no ha cambiado en lo fundamental. Digamos, para el acceso a algunas carreras sí que se valoran algunas asignaturas de bachillerato que antes no tenían tanto peso, pero, digamos, el esquema del examen, los contenidos e incluso los tipos de exámenes, pues se van a mantener muy similares y, digamos, la estructura de la prueba igual, ¿no?
Son pruebas que son encadenadas una detrás de otra. Eso. Algunas son obligatorias, otras no. Para los que no estén muy metidos todavía, bueno, pues para que sepa un poco más o menos en qué panorama nos movemos, ¿cómo son las pruebas?
Eso es, pues mira, la prueba en principio tendría dos partes, una parte que es general, que son 5 asignaturas, son básicamente, digamos, para aprobar la selectividad, el alumnado que no esté muy presionado por sacar una buena nota, con presentarse a la parte, digamos, general, que son 5 asignaturas, junto con la nota que haya adquirido en bachillerato, pues con eso aprobaría, digamos, la prueba de acceso, ¿no? Y luego hay una parte, digamos, que es voluntaria, que es para subir nota, que es decir, la nota final, un alumno o una alumna, digamos, que fuera plenamente exitoso en el examen, se podría sacar hasta 14 puntos. Entonces, esa parte, digamos, que es voluntaria, permite añadir sobre ese 10 cuatro puntos más.
Ya.
Sobre todo, digamos, para carreras universitarias donde es más difícil el acceso, digamos, pues todas las de la rama biosanitaria, pues medicina, biotecnología, enfermería incluso y tal, pues la verdad es que aprobar la selectividad no es suficiente, sino que tienes que ir a por nota, tienes que ir a sacarte 12 o más en algunos casos, ¿no? Hombre, en sí, el examen, lo que es aprobar, la verdad es que el índice de aprobado es muy alto, supera el 90%.
Sí, dentro de poco veremos las cifras y dirán el 90 y no sé cuántos por ciento aprobado, pero claro, no es solo el aprobar, es conseguir nota para entrar en esa nota de corte de los estudios que quieres realizar. Incluso magisterio también, ¿eh?
Sí, magisterio, un 8 y pico han pedido, o sea que sí, no, prácticamente no.
Parece
que
estamos todos con el olvido sanitario, pero también hay
también
otras
que son
muy... Eso es oferta y demanda. Cuantos más quieran estudiar, pues entrarán primero los que mejor nota tengan. Y ahí se pone el listón de la nota, ¿no? No sirve de nada la nota de referencia de otros años. Te puede dar una orientación, pero depende de la oferta y la demanda.
En ese sentido es importante, porque hay siempre alumnado que te suelen preguntar, oye, ¿qué nota piden para entrar a tal? Claro, en realidad no piden. Es oferta y demanda. Sí que es verdad que se mantiene una tendencia. Es decir, es raro que si un año, digamos, el último alumno que ha entrado, pues en medicina, sí, 12 y pico, es raro ya pues que este año baje a 10, 11, normalmente se mantiene una tendencia. Y sí que es verdad que al final es un examen que, como tradicionalmente se ha hecho, selectividad es que realmente selecciona, ¿no? Que realmente al final sirve para, digamos, hacer un proceso de selección, sobre todo en aquellas carreras donde es más competitivo la entrada, donde es más difícil, ¿no?
Hay muchos centros de bachillerato, de secundaria, incluso los últimos años, que ya les van como entrenando, ¿no? Van haciendo exámenes finales porque... Bueno, entendemos que ese es el gran problema, quizá, ¿no? El tener que tener todo el curso o todo un bachillerato dentro de la cabeza, con con una programación, porque hay una hay un temario, claro.
Sí, 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 claro. Al final es lo que genera más miedo, ¿no? El decir, jo, de repente en tres días me tengo que examinar de un montón de asignaturas, que pueden llegar hasta 10 asignaturas, y entonces este periodo previo al examen, pues la verdad es que la planificación, el organizarte bien, el saber cómo planificar el estudio es clave, ¿no? Y en ese sentido, pues es lo que genera más alteración emocional, ¿no? Es decir, la sensación de que algunas asignaturas las llevas más o menos bien, otras sí, si me cae esto, que no lo he mirado, en fin, ese tipo de... Es casi inevitable, digamos, que el alumnado de cara a este examen pues note cierta tensión emocional, porque además incluso hasta cierto punto es bueno, que porque eso, digamos, te puede motivar, te puede impulsar. Lo malo es cuando esa tensión emocional te bloquea y te impide precisamente estudiar, o porque estás instalado en una clave negativa de pensamiento, seguro que me cae esto que no lo sé, tenía que haber estudiado antes, soy un desastre y tal. Entonces, ese tipo de pensamientos negativos generan, por otro lado, una emoción de tristeza, miedo, pánico, y a veces eso puede generar en una conducta pues de inhibición, de bloqueo, total, ¿para qué voy a estudiar si al final es que en dos días, en una semana que queda no me va a dar tiempo? Y ese tipo de argumentaciones al final lo que hacen es bloquear a la persona, y la clave está en cambiar precisamente la cadena, esa cadena, ¿no? De cambiar desde el pensamiento, de decir, bueno, he aprobado todo el curso, lo cual quiere decir que en mi centro me han valorado positivamente, tengo que prepararme al examen de la mejor forma posible y voy a intentar tener un pensamiento positivo, ¿no? Si partes de ahí, si empiezas ya con un pensamiento positivo, ya todo lo demás, digamos, baja, ¿no? Es decir, bueno, yo le suelo recomendar al alumnado cuando me viene al instituto a pedir consejo y tal, pues sí que les digo que pongan en una hojita cuáles son los pensamientos negativos que más les bloquean, ¿no? ¿Qué tipo de pensamiento ronda en tu cabeza en estos momentos negativos de anticipar consecuencias negativas?
Catombe.
Tal. Entonces, sustituye cada pensamiento negativo por uno positivo e instálate en ese pensamiento positivo, ¿no? Que no es un pensamiento positivo sin más, sino que sea más realista, decir, bueno, ¿por qué tengo que estar en mi cabeza en esa clave de seguro que suspendo, seguro que me cae lo que no he visto? Tú piensas, voy a aprovechar el tiempo, voy a ser constante, creo que llevo bastante bien la materia, tengo que aprovechar el tiempo, y ese tipo de mensajes positivos pues ayudan sin lugar a dudas, ¿no? A enfrentarse al examen con otra actitud y tal, ¿no?
Lo que pasa es que luego también, aparte de lo que es el temario, que podamos tener más o menos afinidad por ciertos temas, otros que no nos entran o que no los dimos bien o no los entendimos, ocurre el hecho en sí físico del día del examen, el miedo a decir... ese folio blanco, que ¿cómo lo lleno?
Sí, es lo que el gran miedo a veces que tiene el alumnado es al bloqueo, ¿no? Es decir, a quedarme en blanco, ¿no? Que de repente entre y vea que, jo, y si me quedo en blanco, que no sé qué responder. Bueno, pues es otra estrategia muy útil para prevenir eso, es lo que se llama la visualización. Es decir, los días anteriores al examen es muy importante cuando el alumnado está en su casa, bueno, que tenga momentos de descanso donde cierre los ojos y visualice cómo va a ser el día del examen, que visualice, pues voy a entrar por la puerta, me voy a sentar, me reparten el examen, voy a estar tranquilo, voy a mirar bien las preguntas, me voy a serenar, voy a respirar hondo, que decir, que anticipe esa situación del examen en clave positiva, porque de alguna manera, si en nuestra cabeza ya estamos anticipando en esa clave, cuando llegue el día del examen, tú ya tienes, digamos, unas estrategias para enfrentarse a ese momento, ¿no? Si no haces una planificación también emocional de ese día, pues puede ser que en ese momento, pues, digamos, te entre un nerviosismo especial y tal. Entonces, es muy importante también esa preparación emocional previa, de tal manera que al final siempre decimos, ¿no? Un examen es como preparar pues una competición deportiva y tal, ¿no? A todos los niveles, ¿no? Si nos fijamos, por ejemplo, en las Olimpiadas y en otras pruebas, los atletas antes de hacer, por ejemplo, salto de altura, están visualizando el movimiento que van a hacer, tal, y en su cabeza ya lo tienen como interiorizado, ¿no? En la medida en que nosotros eso también lo seamos capaces de hacerlo, que si ya estamos, cuando llegue el momento, pues estamos ya, digamos, preparados para enfrentarnos emocionalmente también a esa situación.
Luego es importante también el entorno en el que te muevas, ¿no? El entorno de amigos, que siempre hay algunos que te ponen más nerviosos que otro. Otros, ya lo sabemos, así que igual debiéramos evitarlos durante unos días. O incluso la presión de los padres, que también estamos ahí siempre metiendo cizaña, ¿no?
Sí, a veces podemos ver, ¿no? Como padres decir, jo, este crío, este niño, no está estudiando lo que debiera. Qué tranquilo le veo aquí, se levanta tal. Yo es que, y claro, a veces sin querer, bueno, al final esta edad en la que se presentan los alumnos y alumnas, 18 años, tal, es una edad donde lógicamente no gusta que sentir, digamos, la presión de los aitas y las amas, venga, estudia. Y bueno, al final es muy importante porque que el más que el menos está en una situación emocional bastante alterada en esta época. Entonces, el mensaje que tendrían que dar las familias es de confianza, decir, venga, pues me aseguro que lo haces bien. Es muy importante también que el alumno y la alumna hable, ¿no? Que exteriorice esos miedos que pueda tener, y el mensaje que debe de recibir de su entorno es siempre de confianza, de ánimo, porque al final es lo que necesita el alumnado, decir, mira, pues si has aprobado el curso, pues lo normal es que el examen pues lo hagas bien y que saques buena nota y tal. Si son mensajes positivos de ayuda y de ánimo, es un poco la clave que tenía que hacer, porque al final el miedo a suspender siempre está.
Lo va a tener él.
Eso es, el miedo, ¿no? Siempre va a estar.
Aunque nosotros también lo tengamos, quizá transmitirle ese mensaje, ¿no? De apoyo, por lo menos, que sepa que se le valora lo que está trabajando, lo que está estudiando y las horas que está metiendo. Pero para eso hay que meterlas también, ¿eh? O sea, que no nos va a venir nada desde el cielo. Es importante también, bueno, pues ya todos sabemos, seguro que todos estas personas, ya porque ya casi son adultos, saben cómo gestionar sus nervios. Han tenido muchos exámenes anteriores, entonces ya saben, por ejemplo, pues qué les viene mejor, qué les viene peor, pero siempre hay unas pautas generales, que es la alimentación, el descanso, relajarse también, no estar ahí todo bu, 24 horas, ¿no?
Eso es. Normalmente la pauta que se suele dar es, pues por cada hora y media de estudio, por lo menos 10 minutos de descanso, por lo menos, ¿no? Y luego la importancia también tanto del descanso, de la alimentación y del deporte, porque está demostrado que cuando hacemos ejercicio pues se produce un aumento de la oxigenación cerebral, y entonces el organismo está más preparado, digamos, para luego, después de un ejercicio físico moderado, para luego volver al estudio con otras ganas, como digamos con las pilas ya cargadas, ¿no? Y incluso a nivel cerebral se asimila mucho mejor la información si has establecido momentos de ejercicio físico, de descanso y tal. Al final es clave una planificación adecuada, es decir, que tengas una hojita en casa y digas, bueno, hoy voy a estudiar hasta aquí, mañana hasta aquí y tal, y marcarte pequeñas metas de motivación, es decir, bueno, pues esta mañana a ver si consigo en este periodo de tiempo estudiar esta parte, y para la tarde esta otra parte, y conseguir pequeñas metas, ¿no? De motivación, porque eso hace que el día a día, porque a veces el gran miedo que hay es decir, bueno, como tengo por delante X días, pues bueno, ya va a ir dejándolo, entonces ese es el miedo, ¿no? Es decir, cuanto más autodisciplina tengas, mejor. Y hay alumnos que les ayuda, pues ir a una biblioteca, o ver qué otros están estudiando también y tal. Y luego, pues el gran distractor, que hoy en día que es el móvil, ¿verdad?
Ya.
El gran distractor es el... Entonces, siempre el consejo es decir, vale, no puedes mirar el móvil, pero no lo tengas muy a mano. Pues no lo voy a mirar durante 2 horas, por ejemplo. Ya. Y planificarte unos tiempos donde vas a mirar los vídeos que te gustan o lo que sea, pero no tenerlo cerca, sino pues cada 2 horas echarle un vistazo, el tiempo que tú establezcas, pero que no sea un distractor continuo, porque eso hoy en día... pues
que era para cuestiones del examen, ¿eh? Porque siempre tendemos a... Le voy a preguntar a esta, a ver cómo le sale. Y le voy a preguntar a esta. Y al final estamos más tiempo pendientes de consultar o de que nos consulten y de explicar que de lo que tenemos que estudiar. Es un trabajo, quizá debiéramos entender que es un trabajo en solitario, que es nuestro y que lo tenemos que hacer así, porque el día del examen no vamos a tener ni móvil ni ningún tipo de apoyo. Puede haber dudas que en un momento dado nos pueden aclarar, pero estamos muy acostumbrados a ese matraqueo de móvil.
Exacto, entonces ahí, y luego es muy importante el aprendizaje que sea activo, ¿no? Quiere decir que al final, si te limitas solamente a leer los apuntes, lo que tienes, las lecciones, pues la verdad es que eso no es muy operativo, no está demostrado que tienes un aprendizaje activo, quiere decir que tienes que intentar hacer resúmenes, esquemas, incluso grabarte a ti mismo diciendo una lección. Y luego es también muy útil explicar a otros en un momento dado, pues si tienes un compañero que tiene alguna duda, tú el explicarle a otro el contenido de la materia, eso está demostrado que es lo que más fortalece el aprendizaje. Si somos capaces de expresar o de explicar a otro el contenido de una materia, incluso para el que lo explica, esta le ayuda a asimilar mejor esos contenidos, ¿no?
Claro, entonces, pues, porque va tirando de información para poder transmitírsela. Vamos a contar que todo va a ir muy bien, que todos puedan llegar hasta esa nota de corte, entrar dentro del grupo de pelotón, de cabeza, vamos a decir. Pero, hombre, siempre queda alguien relegado, siempre queda alguien que no consigue esas décimas para entrar en el corte. Tampoco pasa nada, ¿no? O sea, vamos a quitar un poquito de hierro al asunto, ¿no? Grados, sí, estudios, final, vida, tenemos mucha por delante.
Quiero decir que en el extranjero es muy común, cuando un alumno o una alumna acaba la secundaria, pues tomas un año, digamos, sabático, entre comillas, ¿no? Pues hacer algún viaje, digamos, más que nada está pensado también con una orientación vocacional, de descubrir a ver qué es lo que quiero hacer con mi vida. Entonces, aquí, digamos, no es tan habitual eso, pero sí que es verdad que a veces, bueno, el dedicar otro año a veces a preparar mejor el examen, hacer idiomas y tal, tampoco no tiene por qué ser algo traumático. Es decir, si realmente mi ilusión es hacer una carrera y me he quedado fuera por décimas, pues bueno, una actitud puede ser esa. Es decir, bueno, pues voy a preparar este examen, este año me voy a dedicar a preparar idiomas, por ejemplo, y a mejorar mi examen de selectividad para el año siguiente, por ejemplo, ¿no? Es decir, al final es casi mejor eso que no entrar en una carrera donde realmente no te gusta, dices, jo, por no tener esa sensación de que he perdido el año y vas al final a una carrera que, y está demostrado que más del 20% del alumnado que empieza una carrera abandona esa normalmente, ¿no? Por estadísticas. Entonces, ahí es muy importante, pues, el decir, pues bueno, no pasa nada porque sí tengo que volver a presentarme a selectividad. O incluso está también la opción de la FP, que para nada es un camino secundario, decir, oye, pues me voy a hacer un ciclo formativo, son 2 años, me clarifico un poco lo que quiero hacer y luego al año que viene, ¿por qué no entrar en la universidad si deseo?
Volver a intentarlo, ¿no? O encontrar otros caminos que te puedan convalidar
Desde FP luego pues pasa a la universidad también, o sea, que no son caminos contrapuestos.
Que no digamos que es la única salida que hay, no es la única puerta, hay muchas puertas en la vida que se van abriendo y muchos años tenemos estos jóvenes sobre todo.
Eso es, al final, hombre, el examen de selectividad, pues, de alguna manera también, si suspendes el examen de selectividad, pues a veces el propio alumnado puede tener la sensación de decir, jo, fíjate, he suspendido, no he conseguido el objetivo que me había marcado, pero al final es algo flexible, quiere decir que la vida, digamos, es habitual tener un año, digamos, de eso da muchas vueltas y para nada tiene que ser una sensación de desastre, fracaso y tal.
Sí, ya, ya. Y ya sabes que cuando se cierra una puerta se abre otra.
Se abre otra, eso es.
Eso es así. Sí, sí, eso, siempre y no para todo.
Sí, sí.
Pues muchas gracias, Ernesto. Mucha suerte a todos los que estéis en ello. Desearos todo lo mejor y fuerza, porque si tiene que ser, será, y si no, será por algo mejor.
Seguro que sí.
Gracias.
Es que el gasco.